Seguimos con Luciano Álvarez, Gonzalo Delgado y Darío Klein. Pero incorporamos, igual que en el primer bloque, a un invitado. En este caso, alguien de la casa, Gonzalo Sobral. ¿Cómo te va, Gonzalo?
Bien, buenos días.
Adelantándote un poco en la salida al aire.
Sí, creo que nunca salí al aire tan temprano.
Está trabajando horas extras hoy.
Claro, porque Gonzalo Sobral, además de conducir la segunda mañana de Perspectiva, es gerente de espectador.com. Y a partir de esa responsabilidad, conoce bastante del tema que queremos charlar en los próximos minutos. En definitiva, vamos a tomar como base la tragedia, la masacre de esta universidad Virginia Tech en Estados Unidos. Hechos como ese están motivando todo tipo de análisis, pero también análisis no tanto sobre lo que pasó, sino sobre tendencias que quedaron de manifiesto por esas horas. En particular, algo que llamó bastante la atención es la forma en que las grandes cadenas de noticias cubrieron estos hechos, o mejor dicho, la fuente de donde obtuvieron las imágenes con las que cubrieron la noticia. Seguramente todos hemos visto ese video que pocas horas después de la masacre en Virginia Tech comenzó a inundar los medios internacionales y que durante casi un minuto mostraba un estacionamiento de la universidad, algunos edificios, y de fondo se escuchaban disparos. Se veían a policías llevando adelante una acción con sus armas. Bueno, este video no fue registrado por un periodista o un camarógrafo que casualmente estaba en el lugar. No, el video fue grabado por un estudiante. ¿Y cómo obtuvo esas imágenes? Con su teléfono celular. El ejemplo muestra de un modo muy claro un fenómeno que no es nuevo, pero que en los últimos tiempos se ha venido mostrando cada vez con más intensidad, la posibilidad de que el ciudadano común y corriente se transforme en corresponsal de los grandes medios. ¿Le prestaron la atención ustedes a esto en especial? Bueno, supongo que los periodistas como Darío sí, ¿no?
Sí, sí.
Gonzalo, también. Yo entré a YouTube buscando otra cosa y lo primero que se me desplegaron todas las imágenes que se habían
Bueno, YouTube es uno de los grandes actores que la vez pasada, no creo, el miércoles pasado hablamos de un tema parecido a este que estamos hablando hoy. No hablamos tanto del fenómeno YouTube. YouTube es una cosa, ha cambiado la red y bueno, y esta posibilidad de colgar videos de cualquier tipo, y bueno, en este caso del caso de la matanza en Virginia Tech, hay cerca de 300, 400 videos de cosas vinculadas, ¿no? Pero sí, es el nuevo mundo. Estamos siendo testigos de una revolución y por eso es tan interesante este tema.
La semana pasada discutíamos con ustedes mismos a propósito de los blogs y cómo con páginas en Internet redactadas por individuos, por personas, entre otras cosas, lo que ocurre es que los grandes medios de comunicación terminan teniendo fuentes para el manejo de la información. Fuentes que después habrá que chequear, corregir, profundizar en la investigación. Pero ocurre que entonces fulano o mengano desde su blog va y tira un dato, hace una advertencia, un llamado de atención. Bueno, acá tenemos otra manifestación de eso mismo, ¿no? El ciudadano que teléfono celular en mano anda por ahí tomando fotos o grabando directamente movimiento, ¿no?
Sí, en este caso además con un plus que es que Gonzalo lo podrá, digamos, ampliar, pero los grandes medios o muchos de los grandes medios alimentan esa producción, digamos, o sea, lo hace Al Jazeera, si no estoy equivocado, lo hace CNN.
Lo hace con el iReport, CNN.
Exacto.
Es una manera
de trabajar
desde la gente.
Para venirnos a nuestro más cercano, lo hace TN. En TN y la gente, permanentemente. Sí. Entre otras cosas, TN tuvo la única filmación del asesinato del maestro en Neuquén, que la tomó un manifestante que venía dos autos atrás con su celular. O sea, el plus en este caso es que los medios están empezando a alimentar ellos mismos. A motivarlo, digamos.
Sí, a ver, el ejemplo que ponía Gonzalo CNN, que es el de iReport, por ejemplo, el País de Madrid lanzó en los últimos días el Yo Periodista Digital, y es una manera de interactuar las personas desde sus cámaras, desde sus teléfonos celulares, desde una máquina, con la redacción del País. Ahí hay un equipo de 4 o 5 periodistas que durante el día van recibiendo, chequeando, revisando, editando y colocando eso a disposición.
Y que generó una gran polémica por el último acto contra el terrorismo convocado, que tenía banderas donde parte de los que estaban ahí sacaron fotos de banderas españolas con el águila franquista, digamos, que está prohibido constitucionalmente. Y también, a partir de esa foto de un espectador, terminó generando una gran polémica.
Volvimos a las banderas. Hay que recordar que ese fenómeno, por ejemplo, en el Uruguay tiene 30 años más o menos o más.
¿A qué te refieres?
El que inventó un modelo, primer modelo muy muy a la época, fue Radio Monte Carlo, que en su momento logró posicionarse como la primera radio de noticias, y el secreto de Radio Monte Carlo era premiar, creo que lo sigue haciendo, no tengo idea.
Una vez por
era
semana.
Era premiar la primicia, es decir, o sea, que convertía a todo oyente de Monte Carlo que estuviera en una esquina donde se producía un hecho, inmediatamente llamar a la radio y ser el corresponsal más inmediato, y eso le permitía tener una gran dinámica informativa.
Radio El Espectador también tiene su historia en esa materia, claro. Hace años.
Yo recuerdo claramente, pero es decir, lo que quiero señalar con esto es que la metodología, el asunto no es nuevo, lo que es...
¿Sabes?
Es
nuevo, recuerdo otro que es antecedente. Sí. Emisoras de radio que tenían convenios con empresas de taxis.
Tenés razón. ¿Mm?
Todos los taxis de una determinada firma, a partir de ese convenio, debían, si conocían un hecho que merecía el carácter de noticia, avisarlo a la central para que la central pasara a la emisora de radio.
Lo que han cambiado son dos cosas. Uno... Y no menor, las tecnologías. Claro. Hoy la tecnología es barata, está a la mano de prácticamente todo el mundo, y además permite cosas que antes no existían.
Y permite, ¿no? Y permite de este lado el chequeo también.
Claro. Y permite otra cosa muy importante, permite compartir sin intermediarios.
No estoy tan de acuerdo.
YouTube es el mejor ejemplo. Y vos grabaste un video con tu celular, lo subiste en YouTube y lo compartiste. En Estados Unidos se usa esta nueva generación a la que ninguno de nosotros pertenece. En uno de las notas que estuve leyendo previo a la tertulia, hablaba de la nueva generación de estoy tratando de traducirlo, sería atestiguar. Grabar o registrar y compartir, digamos, que son las tres patas de esta generación, que lo hacen todo el tiempo, lo hacen de manera mecánica, tema de grabar cosas, atestiguarlas y compartirlas, y hay una gran, se comparte, todo el mundo comparte hoy sus fotos, comparte sus videos, comparte sus imágenes, y bueno, y cuando pasan estas cosas, comparte imágenes que terminan siendo importantes a nivel masivo.
Bien, ahora, yo tengo dos expresiones, una que usó Gonzalo y otra que usaste tú. Me parece que el concepto clave, lo que le da fuerza a este proceso, es el carácter testigo, no de elaborador de la información, el testigo. Entonces, en YouTube, en eso vos subís y dejás el testimonio, no elaborás, es en bruto.
Pero lo compartís el testimonio, antes no podía.
Fenómeno. Ahora, lo que decía Gonzalo, no es lo mismo colgar algo en YouTube que ponerlo en la CNN.
No, está claro.
Y a partir del momento en que lo pones en la CNN, lo que hay ahí es una reelaboración. Si uno miraba hoy las noticias sobre el hecho, en realidad había un largo texto elaborado por un periodista y una repetición hasta el hartazgo. No sé cuántas veces vi a una señora policía bajarse del auto corriendo, 7 veces más o menos. Es decir, el material visual era 7 veces más corto que el material oral que fabricaba.
Bueno, eso es lo que pasa con las noticias en desarrollo, que vos no tenés el material, bueno, vas
pero
generándolo
señalar,
en el momento.
Lo que quiero señalar es que el carácter ese de testigo todavía es subsidiario de la reelaboración competente del profesional.
Pero Luciano, igual eso es lo que por ahora va siendo como el gran interés de consumo, el ver el testigo. Después precisa que alguien contextualice y le ponga un marco. Un dato, Emiliano, ¿te acuerdas cuando el temporal del 23 de agosto?
No, hace lo que decís, Lo del testigo es esencial en la historia.
Sí, claro.
La gente que dice, yo estuve el primer partido del Mundial. Yo estuve...
Claro, ahora lo vas a poder grabar.
Es una crónica visual.
Claro, pero
si lo mostrás a tus nietos.
Fíjate, Fernando dice, lo que están comentando no es nuevo. Es un mensaje que viene por correo electrónico. ¿O no se acuerdan del asesinato de Kennedy? las imágenes más claras y de las que se pudo establecer la hipótesis del complot salieron de filmaciones caseras de la gente que estaba presente en la calle. Sí, es cierto. Yo,
muy pocas. Está claro. Hicieron meses después.
Está claro que
apareció, ahora últimamente apareció una.
Claro, pero
y la revisan y da poco.
Pero ¿cuánta gente podía andar con una cámara casera en los años 60, a principios de los años 60 en Estados Unidos, cuando pasaba el presidente de Estados Unidos? Eran pocas personas. Ahora hay dos detalles importantes. El teléfono celular ha, no digo que democratizado, pero ha dispersado por el mundo la posibilidad de grabar imágenes en video, incluso en video, no solo fotos, también video. Y además está después este otro enlace con una página como YouTube o directamente con las páginas en Internet de las cadenas internacionales que están pidiendo que se les envíen esos materiales,
¿no? Yo decía, cuando el temporal del 23 de agosto, en la mañana del 24, Emiliano empezó a contar, y con Rosario y otros compañeros más, qué cosas habían visto de cómo había quedado la ciudad. Y recuerdo un oyente que dijo, no sabes qué pasó en Colonia, y empezó a mandarnos vía mail imágenes. Si alguien se mete en espectador.com y va a la galería de fotos del temporal del 23 de agosto, que cómo estaba la mañana del 24, más de la mitad de las fotos son provistas por oyentes que la sacaron, algunos de ellos, con sus teléfonos celulares. Piensen que un teléfono antiguo tiene 2 años, no es de gran potencia, pero tiene una filmadora. Yo aquí puedo acumular 5 minutos de filmación. Ya hay teléfonos que pasan a los casi 20 minutos de filmación. Y la tecnología apunta que de aquí a un año habrá teléfonos que podrán filmar y emitir en tiempo real. Es decir, aquella conexión vía satélite, de máquinas y demás, en vivo y en directo, con la capacidad de que filme y emita un mismo teléfono.
Atento, Sobral, me recepciona bien.
Sí, da para bastante más el tema, porque se me ocurren 2 o 3 puntas que me gustaría comentar con ustedes ahora después. Primero, antes, ese testigo casual que había logrado filmar un episodio, hacía mucho dinero con eso. Lograba, la oportunidad de hacer mucho dinero vendiendo la filmación. Ahora parece que nadie está preocupado por vender estos videos de los teléfonos celulares. Punto número uno. Punto número dos. Resulta que ahora un joven como este que hizo esa grabación que mencionábamos del Virginia Tech, se pone en corresponsal de guerra y corre unos riesgos enormes, desesperado por tener esas imágenes. Él estaba metiéndose en el tiroteo. Continuamos en la tertulia y seguimos discutiendo este tema que planteábamos después de las 10 de la mañana. Estas nuevas tendencias en materia de comunicación que, por ejemplo, permiten hoy que, no digo cualquier ciudadano del mundo, no llegamos a ese extremo aún, pero una enorme cantidad de gente ande por allí con una cámara de video a cuestas. De hecho, muchos teléfonos celulares que están generalizados hoy tienen esa posibilidad, otros llegan hasta el límite de la cámara fotográfica, pero entonces lo que termina ocurriendo es que las posibilidades de tener corresponsales espontáneos en el planeta y, sobre todo, en episodios imprevistos, sorpresivos, han crecido exponencialmente. Los medios de comunicación grandes cuentan ahora con esa herramienta, muchos de ellos incluso están incentivando esa forma de participación.
Ahora, creo que hay que discriminar en eso dos partes. Nosotros hemos hablado bastante, creo, del carácter testimonial. O sea, el documento testimonial es ese que no se ve nada, no se entiende un poco lo que pasa, ¿tá? Pero te da la sensación de haber estado ahí. El caso que contaba hoy Gonzalo, del temporal del 23, es distinto.
El temporal del 23 de agosto del año pasado.
Vos podés, en ese caso, generar un documento, donde ese documento, esa foto específica o esa pequeña grabación, tiene un valor en sí, porque constituye documento. Por ahora, yo creo que hay mucha cosa, la mayoría de las cosas que se han visto están más en la línea del valor testimonial de la idea de estar allí, que el valor documental.
Bueno, pero fíjate el caso este de Virginia Tech de esta semana. El joven que llevó adelante esta filmación que tanta difusión tuvo, no se conforma con tomar desde lejos lo que ve. Se va acercando a esos policías que están disparando. Termina él metido en una situación de riesgo. Se comporta como un corresponsal de guerra. Eso es lo que me llama
la atención. Porque yo creo que en el imaginario contemporáneo, el periodista, el corresponsal, tiene una fuerte presencia, es decir, ya no te gusta jugar a los cowboys, te gusta jugar al corresponsal extranjero de pronto, ¿no?
Bueno, bueno. Bien, bien, después de esto, seguimos.
No, pero fíjate qué detalle. Y si este joven, por llevar adelante su filmación con su celular, después terminaba herido o muerto?
Pero yo creo que eso es más que una cuestión de... Yo creo que va más allá de una cuestión de quiero ser corresponsal, eso es una cuestión más de...
Eso lleva curiosidad humana también, ¿no?
De curiosidad y de también cierto protagonismo que me parece que excede al periodismo, y que es más bien cultural.
Pero aparte, yo lo veo hasta Tapicablo Díaz. Hace poco hubo un incendio en 18 de julio, y la gente se acercaba de manera peligrosa al lugar del incendio, con tal de ver. Hay un tema de curiosidad y no creo que este muchacho, que además era palestino, y él dice, bueno, esto a mí estas balas no me asustan porque, bueno, yo crecí en un lugar en guerra, pero además de eso, creo que su propia curiosidad, el hecho de tener la cámara que estaba grabando, lo llevó casi inconscientemente a tomar las imágenes.
Pero ahí hay un pase de la línea, Darío. Pues, a ver, una cosa es ser curioso, una cosa es el que pasa por al lado de un accidente y pasa un poco más despacio a ver qué es lo que sucedió. Otra cosa es que te pares el auto, te bajes, te arrimes a ver qué pasó, prendas la grabadora del celular y lo registres. Porque uno piensa además que no solamente lo registró porque le parecía interesante mostrárselo a sus amigos cuando volviera. Yo creo que ahí ya había una intención, y lo tiene muy claro porque en Estados Unidos los medios se alimentan de ese tipo de cosas, que había una posibilidad de colocar eso en los medios.
Ahora, en principio no hay una intención de obtener un rédito económico con esa tarea, ¿no? Porque si estamos comentando que el primer paso que da este tipo de personas es colgar el video en YouTube, que es un sitio público donde no se paga por ello, no estamos ante comportamientos como los que en otros casos ha habido, que, bueno, cuando alguien tenía así una exclusiva y obtenida por casualidad, bueno, se disponía a negociar con los medios, ¿no? A ver cuánto saco.
Pero aparentemente este material de este chico Yamal se vendió a CNN.
No, sí, seguro. No sé si lo vendió, pero seguro CNN le pagó.
Va, por yo no sé si es CNN cubriéndose o él que dice.
Por una cuestión de derechos, claro. Siempre CNN esos videos los paga.
Inmediatamente se generaron derechos económicos, claro, alrededor de los...
Pero es que ahí volvemos también a un comportamiento generacional y cultural del que hablaba Darío hace un rato, y que en Estados Unidos está todavía mucho más acentuado que en otros lugares del mundo. Y es... o sea, así como... Para un tipo uruguayo de 50 años, la curiosidad va hasta me paro ahí veo. A un tipo que se formó en los medios electrónicos y que tiene 20 y pocos y vive en Estados Unidos, y es parte de ese mundo porque tiene acceso, estudia, todo lo demás. Digamos, me parece que es lo mismo trasladado a otros códigos, otra cultura y otra generación.
Pero lo que quiero decir es que el motivo inicial no es obtener plata.
No, estoy de acuerdo. No. Hablo del tema de curiosidad y hasta dónde te permite llegar la curiosidad.
Y hay un crecimiento exponencial del valor de la vida privada, digamos, de lo cotidiano, hasta límites demenciales en este momento del mundo. El mundo siempre oscila entre lo público, el interés público y el interés privado por generaciones.
Bueno, es que ahí...
Y estamos en una generación donde hay una visión exacerbada, de lo privado colocado en lo público.
Claro.
Y ahí vuelve a entrar el mediador, que termina siendo el periodista, que es el que debe definir cuando algo privado tiene valor público.
Para terminar, porque el tiempo se nos apretó, algo que mencionó al pasar Gonzalo, que me parece que es bueno dejar destacado al final en cuanto a tendencias. Así como van las cosas, es perfectamente posible pensar dentro de poco tiempo que una cadena de televisión como estas que hemos mencionado, de hecho, termine disponiendo de corresponsales espontáneos en todo el mundo, no ya para grabar un episodio, para transmitirlo en directo, claro, desde un teléfono celular.
Es un tema de capacidad de procesamiento del teléfono y de ancho de banda disponible.
Y de hecho CNN ha sido pionero en eso, porque CNN lo viene haciendo ya desde hace tiempo, de usar gente del lugar, como de lugares a veces insólitos, raros, recónditos, como corresponsales, como verdaderos corresponsales.
Claro, pero acá vamos a tener un ciudadano común y corriente de tal o cual lugar.
No, pero estoy hablando de ciudadanos comunes y corrientes.
Con su teléfono celular va a poder engancharse a CNN,
claro,
o a Al Jazeera o a lo que sea, y transmitir en directo durante minutos y minutos un hecho del cual él es testigo privilegiado.
Y un apunte más que tiene que abre esta posibilidad y todo lo que estamos hablando, y que excede también a lo mediático y a lo. Y es la defensa ciudadana respecto de algunos abusos cotidianos. O sea, ese celular que graba también le da la posibilidad a cualquier ciudadano que lo tenga de testificar o de documentar abusos que generalmente sufre y que de repente todos sabemos, abusos cotidianos.
Cámaras ocultas
Y que el tipo lo va a poder registrar cuando después dice, vos pasa tal cosa y necesitas un montón de...
El discurso complejo sigue siendo importante, es decir, la elaboración de parte del medio, del periodista. Y además, digo, yo creo que no tenemos que ir lejos en perspectiva para situarnos acá. Cuando sucede un evento en Alaska o en lo que sea, inmediatamente logra, en general, encontrar a alguien, el espectador en general, encontrar algún uruguayo perdido o alguna persona en ese lugar que inmediatamente se transforma en un testigo, pero que en general un testigo de calidad, es decir, que puede relatar y evaluar las cosas. Y eso es un dato que me parece que no podemos menospreciar en base a la fascinación tecnológica, ¿no?
Al cierre, de hecho en espectador.com estamos trabajando en un proyecto, que se llama Espectador Activo, y que va en ese sentido. Cuestión de pocas horas que empecemos a servir capturas de video hecho por un equipo periodístico propio, no capturas de video compradas en otro lado, en producción propia de espectador.com, y es un proyecto de aquí a un par de meses de Espectador Activo, donde todas estas interacciones se van a empezar a ver en la web de la radio.
Luciano Álvarez, Gonzalo Delgado, Darío Klein, gracias por acompañarnos otro miércoles. Y a Gonzalo Sobral,
gracias a
ustedes. Gracias. Y ahora, quédate ahí o cambiate para este lado, que ya viene la segunda mañana de En Perspectiva.
Tómate un y volvés.